conviene que sepamos que, ya nos lo anuncian, la policía, las fuerzas de seguridad, van a extremar las medidas durante las próximas horas. Lorena López Lobo.
Se acabó la tregua, terminaron los avisos. Las fuerzas de seguridad advierten, a partir de ahora comenzarán las multas para todos aquellos que no respeten las limitaciones de movimiento fijadas en el Real Decreto del Gobierno.
Los dos o tres primeros días de vigencia del Real Decreto fueron días de pedagogía, días de levantar un poco la mano, días de informar a la gente, y creemos que ha llegado el momento de que ya esos días ya se han acabado. Hay que cumplirlo, y lo que usted decía de salidas de ciudad hacia el pueblo, pues lógicamente no se deben permitir.
Lo decía esta mañana en rueda de prensa José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional. Aunque reconoce que los incumplimientos son los menos, sí que admite que con el paso de los días algunos se relajan, como un joven en Tenerife a quien un agente tuvo que sacar literalmente de la piscina porque se negaba a salir. Y atención, a la hora de coger el coche no se puede pasar el fin de semana fuera, solo si es para trabajar o por motivos debidamente justificados. Por eso llaman la atención las largas retenciones registradas ayer en ciudades como Bilbao.
¿Pero estos qué pasa? ¿Que no respetan la cuarentena? ¿O cómo es esto? Porque esto no es normal. Está todo el mundo por ahí en sus casas, que no puede salir de casa, y aquí coches y coches y coches. ¿Dónde van? ¿Qué van? ¿De vacaciones, de fin de semana?
Más de 600 multas se pusieron ayer en el País Vasco. En Madrid superaron las 800 y el alcalde José Luis Martínez Almeida no está por la labor de levantar la mano.
No vamos a permitir conductas irresponsables les pongan en peligro, nos pongan en peligro.
Aunque no conste como tal en el decreto, se recomienda a cada ciudadano portar un justificante que acredite que va a trabajar. Tampoco se puede compartir vehículo. La norma establece que, salvo excepciones, los desplazamientos han de ser individuales. Las multas pueden llegar hasta los 1.000 euros. Lo mismo ocurre al salir a pie. Hay que ir solos, nada de acudir en compañía a hacer la compra. Esto acaba de ser corregido en el Real Decreto, aunque de nuevo hay circunstancias especiales. Sí se podrá llevar a los menores si no es posible dejarlos en casa al cuidado de otra persona, también acompañar a mayores o dependientes. Además, cabe recordar que no se puede tampoco bajar a los jardines y a otros espacios comunes de tu residencia particular, ni solo, ni por turnos, ni mucho menos acompañado. Aunque nos cueste, hay que quedarse en casa.
Bueno, nos anuncia el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que se van a extremar las medidas y que a partir de mañana se va a reforzar la vigilancia. Me gustaría saber, si es posible, qué tipo de instrucciones ha recibido en concreto la policía para que a partir de mañana se refuercen esas medidas de vigilancia. Don Serafín Giraldo es inspector de policía y además uno de los inspectores de policía que mejor divulgan su trabajo de los que yo conozco. Don Serafín, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muchas gracias por las palabras.
¿Qué tipo de instrucciones han recibido, don Serafín?
Nosotros tenemos una orden de servicio que prácticamente se nos dictó al día siguiente de Real Decreto. La orden de servicio es muy, muy clara. Nosotros tenemos órdenes de evitar el pillaje y el vandalismo, sobre todo en los locales que permanecen abiertos. Hablo de locales comerciales de venta de alimentación, hablo de farmacias, se nos habla de cooperar con otros policías y, muy bien dicho por vuestra parte, de informar al ciudadano. Pero hay una segunda fase, una segunda etapa de controlar y sancionar para las personas que vulneran esa primera información, que vulneran ese Real Decreto. Ahora mismo el orden público es nuestra prioridad, y nuestra prioridad absoluta: vigilancia en instalaciones y orden público.
Bien, vamos a hablar con un poquito de calma para que la gente que nos escucha sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer, aunque se ha explicado muchas veces, porque hay alguna duda. Sabemos que no deberíamos ir más de una persona en el coche, salvo que estemos acompañando a una persona dependiente, que no pueden ir niños, que no podemos salir sencillamente a deambular, que tenemos que tener instrucciones concretas. Pero ¿cómo acreditamos cuando un policía a partir de mañana nos para y nos pregunta qué está usted haciendo en la vía pública, que lo que estamos haciendo efectivamente es algo permitido?
Vamos a ver, la forma de acreditarlo: a partir de ahora un agente es una autoridad prácticamente, y ahora agente de autoridad, ahora tenemos un pequeño plus en el estado de alarma. No es obligatorio, vuelvo a repetir, no es obligatorio llevar ningún tipo de documentación, pero sí que es necesario. No es obligatorio, pero sí que es necesario, sobre todo para dar cuenta a la gente de lo que estás haciendo. En definitiva, nos conviene llevar, y lo digo así, no estoy exagerando, hasta un certificado de trabajo de que efectivamente voy a trabajar. Nos conviene llevar un ticket de compra, nos conviene llevar cualquier documento que acredite que efectivamente vamos a un determinado lugar, y así evitaremos molestias para la gente agilizaremos en rapidez en el trámite. Cualquier tipo de demostración nos vale, hasta una llamada de teléfono, pero por favor, lo que sí pido es documentación, algún tipo de documento, cualquier documento vale para acreditar que efectivamente estamos en la calle por las razones específicamente establecidas en el Real Decreto.
Imaginemos una escena imaginaria. Imagine que usted mismo, don Serafín, mañana está cumpliendo con su trabajo en las calles de Madrid y ve a una persona de 50, 60 años que camina tranquilamente por la calle. Usted le para y le dice, ¿me puede usted explicar dónde va? Y él le dice, voy al kiosco a comprar el periódico. ¿Qué pasa?
Bueno, pues en principio esa persona debería ser sancionada porque esa persona no puede estar paseando por la calle, no puede estar paseando con la calle. Bien, es verdad que es cierto que hay unas tiendas que se permite en este caso estar abiertas, pero una de ellas no me consta, pues son supermercados, tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedia, productos de higiene y limpieza. Hay una, y es cierto que en la prensa, tendría que comprobar y constarme que esta persona efectivamente va al kiosco. Lo que no puede es estar en un kiosco a 400 o 500 metros de su casa cuando tiene uno a 10 metros.
Ya, ¿y qué pasa si vamos a la... Usted decía, es muy importante, por ejemplo, tener el ticket de compra. Claro, el ticket de compra lo tenemos una vez que hemos comprado. Si nos estamos dirigiendo al supermercado y todavía no lo tenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo acreditamos que efectivamente estamos yendo a comprar?
Es sencillo, es muy sencillo. Llevamos un DNI que lleva nuestro lugar donde vivimos. En nuestro DNI consta que efectivamente vivimos en ese domicilio. En algunos DNI es cierto que constan otros, pero nos vale con un certificado, con un registro del ayuntamiento para acreditar que efectivamente vivimos en ese lugar y que nos estamos dirigiendo a la prensa, al supermercado más cercano, a la óptica más cercana o al centro médico más cercano a nuestra casa. Hemos detectado gente que está a 2-3 kilómetros paseando al perro. O sea, es que esto es increíble lo que nos está pasando. Con lo cual es sencillo, sencillamente llevando un ticket que acredite dónde vivimos, un documento que acredite dónde vivimos, que puede ser nuestro DNI, y que nos dirigimos efectivamente al lugar más cercano a nuestra casa para efectuar esos comportamientos o esas compras que están permitidas.
Imaginemos que está usted patrullando, seguimos con la imaginación, ¿vale? Para intentar aproximarnos a medida de lo posible a situaciones reales y que las personas que nos escuchan tengan una pauta de conducta a partir de mañana. Está usted por una vía pública en Madrid y ve a través de la reja de una casa comunitaria que en el jardín de esa comunidad de vecinos hay un grupo de chavales jugando como si no pasara nada. ¿Puede usted entrar, aunque sea una propiedad privada? ¿Puede usted preguntarle a los padres qué hacen los niños ahí? ¿Qué pasaría con los padres en ese supuesto?
Es evidente. Vamos a ver, hay una distancia de seguridad que no sé si exigirá en el Real Decreto. Bien, es verdad que el jardín, fuera de un estado de alarma, no deja de ser una zona privativa y comunitaria, pero en el estado de alarma deja de ser zona privativa y comunitaria, se está realizando una actividad que está prohibida por el Real Decreto, y esto es pues una reunión de personas, una reunión de jóvenes, en este caso, que están jugando a balón, en este caso serían sancionados. Serían sancionados ellos, serían sancionados, en este caso, sus padres que les representan. No se puede jugar en comunidades de vecinos, no se puede estar, no se puede reunir en comunidades de vecinos tampoco.
¿De qué multas estamos hablando, don Serafín?
Pues depende de la ley infringida. Estamos hablando de multas, remover vallas, remover elementos. Podemos hablar, por ejemplo, de esa que usted me estaba hablando, de una multa entre 100 y 600 euros. Si desobedecemos nuestras órdenes, podemos hablar entre 600 euros y 30.000 euros. Luego nos metemos, por ejemplo, en la Ley General de Salud Pública, que podemos hablar de 3.000 a 60.000 euros. Cuando, por ejemplo, entramos en una farmacia sin medidas de seguridad, nos dedicamos a toser encima de otras personas. Y, por último, podemos vulnerar a una ley del Sistema Nacional de Protección Civil cuando estamos, por ejemplo, y esto es un caso extremo, diagnosticados en nuestra casa de coronavirus y salimos poniendo en peligro a otras personas. Estamos hablando de 600.000 euros cuando no detener a esa persona porque efectivamente está contagiando a otros y causando un delito de lesiones.
Palabras mayores. Y una última pregunta, si me lo permite. Estamos hablando no solo de personas que deambulen a pie por la calle, que ustedes van a detener también a las personas que estén dentro de sus vehículos particulares.
Bien, aquí hay una controversia y se ha generado una controversia porque parece que el Real Decreto no era muy claro. Lo trató de aclarar esta orden y luego volvió a aparecer otro Real Decreto. Aquí no estoy culpando a la población, estoy culpando incluso a nuestros políticos que de alguna manera parece que no dejaban bien claro esto. Vamos a ver, los vehículos tienen que ir con un ocupante y solo podrán y dos personas dentro del vehículo, cuando se trate de menores, cuando se trate de una persona desvalida, cuando se trate de una persona mayor de edad que tampoco pueda o esté en condiciones de conducir, y solo para dirigirse a los lugares que antes mencioné y que están permitidos, por ejemplo, a un centro médico. Ojo, solo en caso, y esto es una excepción, pero vuelvo a repetir, es que es una excepción. Solo como excepción se puede permitir viajar a dos personas en circunstancias excepcionales. Y le pongo una. Por ejemplo, un matrimonio que acredite que vive en una casa y que quiere ir a trabajar a su lugar de trabajo, que coincide su lugar de trabajo. Efectivamente, pueden ir juntos en el coche guardando las medidas de seguridad. Pero fuera de estas ocasiones excepcionales, la regla general es que en un coche solo puede ir una persona y dirigirse hacia el lugar que esté permitido por ese Real Decreto.
Pues, don Sergio, creo que no se nos queda nada de entender. ¿Echa usted de menos alguna pregunta que pueda clarificar, digamos, lo que tiene que pasar a partir de mañana de manera especial? Ya estaba en vigor, pero sabemos que mañana se van a intensificar las medidas de control.
Yo lo único que puedo es avisar y avisar a la población de que, por favor, se tome en serio que hemos pasado esta primera etapa de concienciación, de aviso, de esta situación extraordinaria. Entendemos las fuerzas y cuerpos de seguridad que hemos vivido en un mundo de libertades. Ahora realmente vemos lo que es nuestra Constitución, ahora realmente vemos lo que son las libertades, ahora realmente vemos lo que son nuestros derechos, ahora que nos están siendo limitados. Pero esta etapa ya pasó, esta etapa de concienciación ya pasó, y ahora hay un derecho fundamental que prima sobre todo, si es la salud, es la salud de todos y la salud pública. Y conforme a este derecho, a partir de ahora vamos a empezar a sancionar de una forma además más dura a quienes vulneren este Real Decreto.
Ahí queda el aviso. Don Serafín, agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo y mucha suerte.
Muchas gracias. Un placer siempre.